Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. El PSOE de Madrid se reorganiza tras la dimisión de Juan Lobato. Fue ayer, durante este informativo, cuando conocimos que el secretario general de los socialistas madrileños se retiraba tras haber denunciado un linchamiento por parte de su partido. El origen: haber registrado ante notario una conversación con un alto cargo de Moncloa sobre la presunta filtración en el caso de fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso. Sobre eso tendrá que declarar como testigo en el Tribunal Supremo, será mañana. Hoy la noticia es que la diputada Isaura Leal vuelve a tomar, lo hizo en 2021, las riendas del partido en Madrid.
Los propios partidos políticos tienen sus maquinaria, por decirlo de alguna manera, para poner en marcha los procesos que haya que llevar adelante, para hacer frente, como digo, a esta dimisión.
Eso decía la portavoz del Gobierno, Isabel Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Preguntada, ha respondido también a cada una de las novedades que se han ido conociendo en las últimas horas sobre las investigaciones en casos de corrupción que salpican al Gobierno y a miembros del PSOE, sobre las acusaciones de Aldama de pagos de mordidas.
Es como si yo misma dijera de alguno de ustedes que le he visto robar. Sin más.
Pregunta de Alegría por la imputación del hermano del presidente del Gobierno, de David Sánchez, por las presuntas irregularidades en la creación del puesto de trabajo que ocupaba en la Diputación de Badajoz.
Uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos. Vox, Acteoír, Manos Limpias, es decir, organizaciones de la ultraderecha.
Y sobre la asesora de Moncloa, que trabajaba con la mujer del presidente, con Begoña Gómez, en labores relacionadas con su cátedra en la Complutense.
Todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística.
Según consta en los correos de esa asesora, llegaba incluso a solicitar patrocinios a empresas para esa cátedra de Begoña Gómez. La asesora también ha sido llamada a declarar como testigo. Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Y es que lo que estamos viviendo parece que no tiene límites. El nivel de degradación de la política española parece que no tiene límite. Antes, cada mes, teníamos una información sobre sospechas de corrupción hacia el presidente y su gobierno. Después era una información cada semana, después era cada día.
La cara amable de este jueves la pone la Navidad, porque Madrid enciende esta tarde su alumbrado navideño. Es a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. Recuerden que la estación de Metro y Cercanías cerrará a partir de las 6:20. Hoy se ha inaugurado además el primero de los grandes belenes en la capital, el del Ayuntamiento. Alcalde Martínez Almeida.
Desde el acompañamiento y desde el cariño hacia aquellos que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, que lo han perdido todo como consecuencia de la dramática Dana. Por eso también este coro de Hortaleza nos ha, a los acordes del himno valenciano, cantado un villancico en valenciano, como forma de testimoniar también el cariño y la solidaridad, el apoyo que tienen desde la ciudad de Madrid y, por tanto, que saben que siempre pueden contar con nosotros.
Son algunas de las noticias de este jueves 28 de noviembre. Hay más titulares con Mónica Roncero. El corte de la línea 7 de metro y la huelga de autobuses complican la movilidad a los madrileños.
Desde hoy hasta el domingo está cortado el tramo entre Estadio Metropolitano y García Noblejas por obras de renovación. Un servicio especial de autobuses cubre el trayecto. Además, hoy y mañana hay nuevos paros de los conductores de autobús que piden el adelanto de la edad de jubilación, aunque solo convoca Comisiones Obreras esta vez.
Sí, ha tardado bastante.
Normalmente salen cada 10 minutos. Pero hoy ya tenemos más de 20 minutos esperando.
No, acabé de llegar.
El Plan Vive entrega más viviendas en Alcorcón.
Son 140 nuevos pisos de alquiler a precio asequible en el Ensanche Sur. De esta forma, la Comunidad de Madrid ha entregado ya más de la mitad de las 822 viviendas destinadas a este municipio. Conchi, de 64 años, es una de las personas que estrena casa.
Yo ahora estoy de alquiler y estoy pagando muchísimo más. Así que, y para mí, vivo sola y para mí, pues, pagar 700, 750, pues para mí es mucho. Así que por eso estoy muy contenta.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo permiso climático.
Permiso que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticas. Los convenios colectivos tendrán que adoptar planes preventivos y los representantes sindicales podrán acordar paralizar la actividad por causa meteorológica. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
a partir de estos cuatro días, tendremos la posibilidad de que las empresas reubiquen a estos trabajadores en ERTE, con un ERTE de causa de fuerza mayor, y por lo tanto lo que hacemos es dar certidumbre ante posibles eventos futuros.
Proyecto Hombre Madrid presenta su memoria anual.
Durante el año pasado, la organización atendió a más de 7.200 personas en la región. El 60% de los jóvenes atendidos combinaba la adicción con algún trastorno mental.
Como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, trastornos del control de impulsos, etc. Dificulta la intervención, intervenir de manera multidisciplinar, ¿no? Y de manera sobre todo integral todas las problemáticas.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
La tercera derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones, 2-0 en su visita a Liverpool, complica su clasificación directa para los octavos de final de la competición. Parece abocado al playoff de 16avos de final. Le quedan Atalanta, Salzburgo y Brest. A pesar de que el equipo estuvo muy romo en ataque, solo 3 disparos a puerta y un penalti fallado, tampoco las sensaciones fueron buenas. Luka Modric, capitán, dice que nadie dé por muerto al equipo.
Champions no se gana ahora. Todavía queda mucho y nosotros vamos a pelear hasta final como hemos hecho siempre. Aquí no hay ninguna duda. A lo mejor alrededor sí, a lo mejor aficionados están preocupados, pero nosotros no tenemos esta preocupación. Como siempre vamos a demostrar que no hay que dejarnos por muertos y que vamos a levantar eso.
La derrota no fue lo único negativo. Camavinga se retiró lesionado. Le están haciendo pruebas a esta hora para saber el alcance de su lesión y también terminaron tocados Mbappé, Bellingham y Ibrahim. La cita deportiva del día la tenemos hoy con clásico en la 12ª jornada de la Euroliga de baloncesto, a las 9:45 en el Palau, Barcelona-Real Madrid, y también en balonmano hoy a las 6 la selección española femenina abre su participación en el europeo ante Portugal en Basilea.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Está siendo un mediodía muy complicado en el centro de la ciudad. Para empezar, porque se acaba de iniciar la hora punta de salida del trabajo. Y por otro lado, porque hay un accidente en el acceso del Paseo de la Castellana al túnel de María de Molina, dirección A2. Mantiene cortado el carril izquierdo y está generando importantes oclusiones en CEA Bermúdez, José Abascal, en ese tramo del Paseo de la Castellana, Gregorio Marañón, y bueno, en general ya hora punta en el Paseo de la Castellana, al paso por Raimundo Fernández Villaverde y otras plazas, la de Lima, la de Cuzco o Plaza de Castilla. Destacamos también a esta hora del mediodía dificultades de entrada en la A1 en su enlace con el norte de la M30, por Avenida de América, por la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie, y en un punto de salida, Santa María de la Cabeza, con tráfico muy denso ya desde el puente de Praga, dirección A42. Otros puntos de la zona centro a tener en cuenta a esta hora, el tramo de Serrano con la Plaza de la Independencia, Velázquez, Príncipe de Vergara, O'Donnell, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela hacia Joaquín Costa o el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, A42 en Villaverde, y mucha precaución en las rondas de circunvalación M40 en Coslada en ambas direcciones y ya en M50 Boadilla del Monte hacia la carretera de Extremadura.
El tiempo.
Con la previsión está ya por aquí Elena Miñambres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Bueno, pues tenemos el cielo muy despejado, pocas nubes estamos viendo en esta jornada. Sí que es cierto que hemos amanecido con algunas nieblas, especialmente concentradas en las localidades sureñas. Una vez han levantado, también el sol está brillando por toda la Comunidad de Madrid y tenemos que hablar de esa inversión térmica, temperaturas mínimas más altas en algunas localidades serranas que en el sur de la región. Por ejemplo, en Aranjuez han amanecido con un grado bajo cero, con heladas. Así que amplitud térmica, porque de ese grado negativo pasarán en las horas centrales del día a estar en torno de los 16 grados. Por lo tanto, son muchos grados de diferencia entre los valores nocturnos y las máximas. Durante los próximos días irán llegando algunas nubes. La verdad que seguimos bajo el dominio de las altas presiones. Mañana amaneceremos con temperaturas que quieren ascender y también las máximas subirán 1 o 2 grados en relación a esta jornada.
¿Y qué les decimos a quienes vayan a ver esta tarde, noche, el encendido de las luces? ¿Que se abriguen?
Pues la verdad que, claro, paraguas no van a necesitar. necesitar, porque ya decimos que estamos con mucho anticiclón, pero sobre todo que se abriguen, porque en cuanto se va el sol, como se suele decir, toca abrigarse en estos días de noviembre.
Gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La ejecutiva del PSOE de Ferraz ya ha nombrado la gestora que llevará al PSOE madrileño hasta las primarias de enero, donde se elegirá al sustituto de Juan Lobato en la Secretaría General. La diputada y secretaria segunda del Congreso, Isabel Isaura Leal, vuelve a ostentar la presidencia de esa gestora, como ya ocurrió en 2021, José Frutos.
Sí, así es. La ejecutiva federal del PSOE ha nombrado una gestora del partido en Madrid, encabezada por dos personas de la entera confianza de Pedro Sánchez, Isaura Leal y el antecesor de Lobato en la Secretaría General Regional, José Manuel Franco. El resto de los miembros son diputados de la Asamblea. Se trata de Cristina González, Fernando Fernández Lara y Tatiana Jiménez. Una de las primeras labores de esta gestora va a ser la de designar a la nueva dirección del grupo parlamentario en la Asamblea y en especial al sustituto de Lobato en la portavocía. Sustituto hasta que de las primarias y el Congreso del PSOE de Madrid salgan un nuevo secretario general y nueva ejecutiva y tome una decisión al respecto. Puesto de secretario general al que Ferraz, según han venido admitiendo todas las fuentes, impulsará al ministro Óscar López. Isaura Leal no quería adelantar acontecimientos.
Cada cosa a su tiempo, gracias.
La gestora se crea precisamente para garantizar el funcionamiento normal del partido hasta la celebración del ya decidido proceso de elección de nuevo secretario general y ejecutiva en un plazo máximo de 90 días.
El partido siempre tiene ordenados sus procedimientos y somos respetuosos con ellos.
Nueva etapa, por tanto, en el socialismo madrileño.
La gestora del PSOE de Madrid llega tras la dimisión de Juan Lobato. Pepe, ¿sabemos cuál va a ser el futuro del hasta ayer secretario general de los socialistas madrileños?
Pues mira, Juan Lobato parece que termina la semana con intención clara de negociar con la gestora su continuidad como diputado de la Asamblea y senador por designación autonómica, según coinciden en señalarnos varias fuentes del Grupo Parlamentario Socialista y de la Ejecutiva saliente. Él, sin embargo, nos hace llegar que mantiene un riguroso silencio al respecto. Los escenarios, sin embargo, están congelados a la espera de lo que ocurra mañana en la declaración de Lobato en el Tribunal Supremo en relación con la documentación sobre el fraude fiscal del novio de la presidenta Ayuso, documentación que le envió desde Moncloa Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López. La clave está en si de esa declaración podrá salir o no Sánchez Acera o el mismo Lobato imputados, una posibilidad que no descartan las fuentes socialistas consultadas. Precisamente el diario ABC dice hoy acreditar que el email del abogado de Alberto González Amador, reconociendo sus delitos tributarios, le llegó a Lobato desde Moncloa antes de que fuera publicado por la prensa, lo que sería un indicio de que podría proceder de la Fiscalía y suponer ello, por tanto, un presunto delito de revelación de secretos. Una imputación mañana agitaría todavía más las, si cabe, aguas revueltas en el PSOE de Madrid.
Todas las miradas están puestas ahora en el sustituto de Lobato al frente de la Secretaría General del PSOE de Madrid, Óscar López. El ministro de Transformación Digital y Función Pública es el nombre que más suena, preguntado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
A mí Óscar López me parece bien en cualquier sitio en el que esté.
En el PP también se ha referido a la situación de los socialistas madrileños tras la salida de Lobato en Telemadrid, Alfonso Serrano, secretario general de los populares en la región.
A nosotros nos trae sin cuidado quién pueda ser el sucesor del señor Lobato, porque el problema que tiene el Partido Socialista en Madrid es de proyecto y el problema que tiene el Partido Socialista en general es que tienen un presidente que se ha comido a su propio partido.
La declaración mañana de Lobato seguro que va a marcar, aunque no esté en la agenda, el Congreso Federal del PSOE, que mañana arranca en Sevilla. También las acusaciones del empresario Víctor de Aldama a cargos socialistas y miembros del Gobierno. El Partido Popular ha ampliado la lista de comparecientes en la comisión de investigación de la presunta trama corrupta del caso Koldo, de la que Aldama era comisionista. Los populares quieren que, entre otros, acuda la empresaria Carmen Pano, que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, Julio César Cobos.
Los populares suman hasta una quincena de nuevos comparecientes por las revelaciones de Víctor de Aldama. Según la diputada popular en el Senado, Alicia García, el jefe de gabinete de la ministra Montero, Carlos Moreno, debe responder por la supuesta comisión de 25.000 euros que le entregó Koldo. También está citado Teresa Rivera, la ministra Robles, por su papel en el Dieselgate. En esta larga lista están citados la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, el director financiero de Correos y también la empresaria Carmen Pano, quien, según publica hoy El Español, entregó 90.000 euros en la sede del PSOE por orden de Aldama. Sabemos más de lo que esconde Víctor de Aldama porque su nuevo portavoz, el consultor Ramón Bermejo, ha declarado en el medio El Debate que Aldama dispone de material muy sensible para poner nervioso al gobierno.
Tienen un material lo suficientemente sensible como para poner nervioso a cualquiera, independientemente de lo que se ha podido decir en los medios, que él va a demostrar con esa documentación que es contundente.
No dice exactamente tirar de la manta, pero señala que el gobierno hizo acercamientos hacia Aldama y está acercado por este comisionista.
Más que para evitar, para llegar a un estado de clarificación sobre los hechos, en una situación que no deja de haber un enfrentamiento entre un empresario, que es válido en una serie de acciones de carácter oficioso, que no oficial, para el gobierno, dando unos buenos resultados, que hay que decirlo, y que se encuentra en un momento dado casi en el paredón, siendo el instigador y el cerebro maquinador. Perdóneme, yo no creo que uno meta a la zorra en un gallinero si no se le permite.
Este portavoz de Aldama señala que hay más fotos de Sánchez con el empresario y que Begoña Gómez tuvo varios encuentros profesionales con Víctor de Aldama.
Sobre las novedades del caso se ha preguntado esta mañana al Gobierno. Desde el Consejo de Ministros siguen desmintiendo las acusaciones del empresario Víctor de Aldama y ahora también de Carmen Pano, Noelia Ontoria.
Sí, no hay pruebas, no hay caso. Es el resumen de la ministra portavoz Pilar Alegría, que contestaba así a las acusaciones tanto del empresario Víctor de Aldama como las nuevas, las de la empresaria Carmen Pano.
Es como si yo misma dijera de alguno de ustedes que le he visto robar, sin más, sin aportar ninguna prueba. Pareciera que vivimos en el mundo al revés. El inocente es que está condenado permanentemente a defender su inocencia.
Pilar Alegría ha invitado a Carmen Pano a ir al juzgado a demostrarlo, igual que al empresario Víctor de Aldama. Para ellos, sus acusaciones no tienen ninguna credibilidad.
En el Senado siguen las comparecencias en la comisión de investigación del caso Koldo. Esta tarde declara el ministro Óscar Puente, pero por la mañana lo ha hecho Ángel Víctor Torres, a quien Aldama acusa de haber pedido una mordida de 50.000 euros, Eva Prat.
Ha vuelto hoy el ministro de Política Territorial a defender su inocencia. Ángel Víctor Torres está dispuesto a dimitir si alguien prueba que pidió 50.000 euros a Víctor de Aldama, cosa que dice nunca ocurrió.
La respuesta es un rotundo no. Es que si cualquier persona es capaz de demostrar que yo me he llevado en comisión un euro en estos 20 años, yo me marcho. Pero el que me acuse, si no lo demuestra, también tendrá que irse. Yo abomino de la corrupción, del mismo modo que abomino, señoría, de las acusaciones infundadas.
Para Torres, las acusaciones de Aldama, que recuerda lleva 7 días sin presentar ni una prueba, tienen una clara intención política. Insiste el ministro en que no tiene ninguna relación con él, aunque hoy ha dicho prefiere ser escrupuloso en sus respuestas.
Si yo dijera aquí que no he visto una persona determinada y resulta que luego aparece una foto con esa persona en un acto público, algunos dirían que he mentido. Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama, que dijo en sede judicial que tenía una relación personal conmigo, con Víctor Ángel, ni siquiera sabe cómo me llamo.
Torres también se ha referido a la compra de material sanitario a la empresa vinculada a la trama Koldo cuando era presidente de Canarias.
Jamás ordené que se contratara o no se contratara con empresa alguna. Que después de 2 informes de la UCO de más de 700 folios con anexos, no hay ningún reproche, ni civil ni penal, con respecto a la actuación del gobierno de Canarias. Ninguno. ¿Dimitir por conseguir material? ¿Dimitir por haber sido la comunidad canaria la que ha tenido menor incidencia por habitantes de todo el país?
Cualquier ilegalidad, ha dicho Torres, habría sido denunciada ante el juzgado de guardia.
Otro de los frentes judiciales que tiene abierto el presidente del Gobierno es el de su hermano, David Sánchez, que está citado a declarar como investigado el próximo 9 de enero. También están citados el presidente de la Diputación de Badajoz, líder del PSOE en Extremadura, y otros 7 cargos. Un informe de la Guardia Civil apunta irregularidades en la creación del puesto de trabajo que ocupaba el hermano del presidente Sánchez en la Diputación, pero descarta el incremento patrimonial denunciado por manos limpias. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha restado de importancia a esa imputación.
Todo lo que tiene que ver con la justicia, que los jueces, y es que lo vengo diciendo siempre, que los jueces aclaren cuanto antes la cuestión, que lleguen hasta el final si hay que llegar, que decidan cuáles son las responsabilidades, pero ya estamos un poco hartos de bulos, de a través de mentiras, a través de recortes de no se sabe qué prensa, que se impute, que se acuse de manera absolutamente gratuita a gente que no tiene nada.
Y hay novedades sobre el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, investigada, entre otros delitos, por presunta prevaricación y corrupción en los negocios. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo a la asesora de Moncloa, que, según aparece en correos electrónicos que obran en la causa, participó en gestiones con la Universidad Complutense, mientras Gómez codirigía un máster. Desde el Gobierno, la portavoz Pilar Alegría justifica las funciones de esa asesora.
Ocupa un puesto eventual, se lo estaba diciendo en una escala 26, que incluso le decía, hasta es inferior, hasta es una escala inferior a la que tenía, por ejemplo, la persona que ayudaba en estas tareas también a la anterior esposa del anterior presidente del Gobierno, una persona que también todos ustedes conocen, entre otras cosas porque es diputado nacional del Partido Popular.
Para el Partido Popular, las informaciones que se han conocido en las últimas horas son graves. Desde La Coruña, Alberto Núñez Feijóo.
Y es que lo que estamos viviendo parece que no tiene límite. El nivel de degradación de la política española parece que no tiene límite. Antes, cada mes, teníamos una información sobre sospechas de corrupción hacia el presidente y su gobierno. Después era una información cada semana. Después era cada día.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical. Basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Ya ha llegado el día, Madrid enciende esta tarde su Navidad. Será a partir de las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el dispositivo de seguridad para las próximas semanas en el centro de la capital. Mar García.
Sí, es desde esta misma tarde cuando Madrid refuerza esa seguridad. 450 policías municipales más, una cifra que se dobla hasta 850 en fechas claves de alta ocupación. A esos días de mayor afluencia se van a sumar 300 agentes de movilidad. Más control, más vigilancia. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Las actuaciones policiales se van a encaminar así a reforzar la presencia en lugares donde haya importantes concentraciones de personas, de vehículos, para llevar a cabo una respuesta rápida ante cualquier necesidad. Se va a reforzar, por lo tanto, las zonas más céntricas, también con agentes de paisano, para prevenir la comisión de delitos en general, los hurtos y también la venta ambulante ilegal o la venta de productos pirotécnicos, que, como saben, no está permitida.
Y vuelven también las calles de único sentido para peatones.
Apreciado se accedería únicamente por la Puerta del Sol, mientras que a la calle Carmen se accedería únicamente por Callao. Una vez dentro, en el interior de las calles, se podrían dirigir de cualquiera de las maneras a las vías transversales.
Las limitaciones a peatones van a ser según aforo y en movilidad, información a través de la web de aparcamiento cerrado, desvíos y restricciones, 13 controles preventivos de saturación de tráfico y todo esto arranca esta misma tarde con el encendido navideño. La cita es a las 7 de la tarde, recuerden, en la Puerta del Sol, un encendido con más de un nombre propio. Paloma García Romero, delegada.
Es un honor para Madrid que el seleccionador nacional Luis de la Fuente vaya a ser quien pulse nuestro botón de encendido. Y además que contaremos con la actuación de Álvaro de Luna. Pero esta tarde en la Puerta del Sol a partir de las 7 va a haber muchas más sorpresas que nadie se puede perder.
Y para no tener sorpresas, se recomienda acudir en transporte público. El dispositivo de Navidad dura hasta el 6 de enero.
La Navidad, Mar, tiene otro protagonista, el Belén de Cibeles, que abre sus puertas al público y que ha visitado el alcalde Martínez Almeida, acompañado por los niños del coro escolar de Hortaleza.
Así es como se ha llenado de villancicos el espacio de Centro en Cibeles, rodeando al Belén napolitano del Ayuntamiento con un gesto de recuerdo a Valencia.
Desde el acompañamiento y desde el cariño hacia aquellos que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, que lo han perdido todo como consecuencia de la dramática Dana. Por eso también este coro de Hortaleza nos ha, a los acordes del himno valenciano, cantado un villancico en valenciano como forma de testimoniar también el cariño y la solidaridad, el apoyo que tienen desde la ciudad de Madrid y por tanto que saben que siempre pueden contar con nosotros.
Pequeños artistas que tienen muy claro lo que quieren.
¡Cantar en las luces de Madrid!
Cantar en las luces de Madrid.
Bueno, tomamos nota. Este año ya lo tenemos hecho, pero el año que viene tomamos nota. ¿Vais a ver la iluminación?
Sí.
Es hoy a las 7 de la tarde.
Sí.
¿Sabéis quién ilumina?
No.
Luis de la Fuente, el seleccionador de fútbol. Pues va a ser el que le dé al botón.
Creado por la Asociación de Belenistas de Madrid, este Belén es obra de José Luis Mayo. Él explica así de emocionado.
La viejecita que está despejando al nieto, ¿no? Y escenas así, pues las señoras que están en la fuente y están hablando, están un poco contando, pues era un poco la prensa de la época, ¿no?
Son más de 200 figuras de estilo hebreo y 20 edificaciones, todo en el Belén de Cibeles, recordamos, de entrada gratuita.
Hoy hemos podido ver ese Belén del Ayuntamiento y mañana será el de la sede del Gobierno regional en Sol. ¿Cómo va a ser? Begoña Alarcón, danos un adelanto.
Pues ahí ya se están ultimando los detalles de ese Belén, que como ya es tradición ha diseñado y montado la Asociación de Belenistas de Madrid. El de este año son 145 metros cuadrados y más de 480 figuras de importantes y destacados escultores como José Luis Mayo, Hermanos Castells o Hermanos de Cerrada son destacados escultores belenistas. Y se inspira este Belén en antiguos pueblos fortificados construidos con adobe y madera como Aïd Ben Haddou en Marruecos, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. El acceso a la Real Casa de Correos para disfrutarlo será gratuito, como el de Cibeles, y mejor llegar a la Puerta del Sol el transporte público. La Comunidad de Madrid pone en marcha el dispositivo especial de Navidad para facilitar los desplazamientos en la ciudad durante estas fiestas, con un refuerzo medio del 30% en las líneas de metro. Algunos refuerzos llegan incluso al 50% en esas líneas que conducen a los eventos navideños, especialmente la 1, la 2, la 3, la 5 y también la 10, y además pensando en el Black Friday de mañana. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Que lo que estamos intentando por todos los medios es mejorar el transporte público para que todos esos ciudadanos madrileños que van a intentar ir a esos centros comerciales y especialmente a ver los eventos, como digo, de la Navidad, que es un momento muy especial para todos los madrileños y que queremos sobre todo que los más pequeños disfruten de este momento navideño, tengan la oportunidad de hacerlo en transporte público, y por eso recomendamos el uso del transporte público.
Tengan en cuenta que por motivos de seguridad la estación de metro de Sol permanecerá cerrada entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche por el encendido de las luces, aunque se mantendrá, eso sí, la correspondencia entre líneas. El dispositivo de movilidad se refuerza a partir del 5 de diciembre, coincidiendo con el puente, hasta el 6 de enero.
No dejamos de hablar de transporte público. Desde primera hora de la mañana funcionan ya los autobuses gratuitos que cubren el recorrido cortado de la línea 7 de metro entre García Noblejas y Estadio Metropolitano. José Luis Urgel.
Los trenes no efectúan parada en Estadio Metropolitano, Las Musas, Simancas, San Blas ni García Noblejas. Como alternativa, un servicio gratuito de autobuses y también la línea 38 de la MT. Algunos usuarios se han enterado esta misma mañana.
Sí, me lo han dicho en el metro.
Y otros critican que los autobuses fletados no son suficientes para todas las personas que viajan en metro en hora punta.
Veríamos bien enlatados, sí, en el bus. Claro, es que no sé cómo pretenden que entremos en un bus todos los del metro.
Claro.
No va.
Molestias que continuarán hasta el domingo, pero que permiten ejecutar obras para renovar el sistema de señalización y trabajos, además, que harán posible reducir el intervalo de trenes.
Tomen nota, porque las compras del Black Friday mañana se pueden complicar debido a la huelga de conductores de autobuses. Los paros han comenzado hoy, aunque sin muchas repercusiones debido a los servicios mínimos establecidos. Raquel Ruiz.
Piden un adelanto en la edad de jubilación por motivos que explica Comisiones Obreras, el sindicato convocante de los paros. Francisco Vegas es secretario general del sector de carreteras.
Estamos hablando de un riesgo en la seguridad vial de todas aquellas personas que conducen, digamos, con una edad alta. Y como está demostrado, ¿no?, que a mayor edad, obviamente, más pérdida de estas facultades.
Aquí en la Comunidad de Madrid, a excepción de algún incidente aislado, la jornada transcurre con normalidad y los servicios mínimos establecidos de hasta de un 80% en hora punta se están cumpliendo. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes, Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hoy hemos tenido la oportunidad de ver algún tipo de incidente que se ha producido específicamente en el municipio de Coslada, pero por supuesto desde el Gobierno regional respetamos el derecho a la huelga, pero también pedimos a estos trabajadores que se respeten por encima de cualquier cosa esos servicios mínimos que desde el Gobierno regional hemos aprobado.
El impacto, como digo, es pequeño y es menor y no conforta. Por supuesto, habrá molestias para los viajeros, pero como digo, muy menores o muy residuales y en función de qué líneas.
Los mínimos están asegurados, aunque los tiempos de espera han sido algo mayores que en un día normal.
Sí, ha tardado bastante.
Normalmente salen cada 10 minutos, pero hoy ya tenemos más de 20 minutos esperando.
No, acabé de llegar.
Los paros se repetirán durante la jornada de mañana. Si no es posible alcanzar un acuerdo, también los días 5 y 9 de diciembre los conductores están llamados a la huelga, que a partir del 23 sería indefinida.
El Ayuntamiento de Madrid incrementa las ayudas para comprar vehículos menos contaminantes que, recuerden, tendrán prohibido circular a partir del 1 de enero en la capital. Hasta el momento son más de 10.000 los vehículos renovados. Borja Caravante, delegado en movilidad.
De 10 a 14 millones para la renovación de las ayudas para la renovación de los vehículos particulares. Se ha incrementado en 4 millones de euros la dotación presupuestaria. Con este presupuesto nos va a permitir prácticamente atender toda la lista de espera que se había quedado de la compra de vehículos.
Y pendientes en Cibeles de la reunión prevista mañana con el Ministerio de Transportes para cerrar un plan de movilidad por el soterramiento de la A5. De momento, atención conductores y peatones, porque han llegado nuevas afecciones por esas obras. Desde hoy y hasta el 17 de enero, los trabajos van a ocupar una parte de la calzada y las aceras en la Avenida de los Poblados y la calle Pilar, mientras los vecinos de Latina vuelven a manifestarse esta tarde para pedir que el soterramiento sea más extenso. Gloria Talavera.
Los vecinos piden una vez más que desaparezca este paso subterráneo de la avenida del Padre Piquer. Una gran fractura, nos cuentan, para Campamento y Aluche, que provoca muchos problemas de movilidad. Además, su limpieza e iluminación es muy deficiente, aseguran, lo que genera que muchas personas eviten su uso, especialmente por la noche. Se calcula que más de 10.000 personas lo atraviesan a diario.
Vivo con dos amigas y cada vez que pasamos por aquí por la noche pasamos corriendo, o sea que sí, da bastante miedo realmente.
A las 5 de la mañana tuve que pasar esto, porque salía un autobús de ahí, el 121, para ir al tanatorio. Yo creo que el corazón ni me latió, del miedo que llevaba.
Los colectivos vecinales vuelven a solicitar al Ayuntamiento de Madrid el soterramiento del Paseo de Extremadura hasta pasada la Avenida de los Poblados. Dicen, tal y como prometieron sus responsables en el anterior mandato, desconfían de la segunda fase. Escuchamos a Antonio Francisco Ramírez, de la Asociación de Aluche.
No sabemos si realmente eso se ejecutará a continuación, tendrá enlace en el tiempo, porque está condicionada por la operación Campamento, está condicionado por los aportes económicos. Lo mismo nos podemos tirar otros 30 años.
Están preocupados por el tiempo de duración de estas obras de soterramiento. Además, la publicación la pasada semana de la licitación para la redacción del anteproyecto de la segunda fase del Paseo Verde del Suroeste ha generado una gran preocupación en el vecindario, como hemos escuchado.
Repaso la actualidad de los municipios y comenzamos en Alcorcón, donde ha estado esta mañana el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, y ha hecho entrega de llaves a los inquilinos de una nueva promoción de 140 viviendas enmarcadas dentro del Plan Vive de Alquiler. Cristina Espina.
Pues sí, ha entregado sus llaves a quienes hoy por hoy ya son nuevos vecinos del barrio de la Ensanche Sur, vecinos que, como Conchi, de 64 años, esta mañana se mostraban especialmente contentos.
Hombre, yo ahora estoy de alquiler y estoy pagando muchísimo más, así que, y para mí, vivo sola y para mí, pues, pagar 700, 750, pues para mí es mucho, así que por eso estoy muy contenta, así que porque es piso nuevo, todo nuevo, y bueno, todo, la organización, todo, y estoy la verdad muy contenta, estoy.
El sur de Madrid es un eje destacado dentro del Plan Vive, así lo ha dicho el consejero. De hecho, la semana pasada se entregaba la tercera promoción en Getafe, en Alcorcón se hace hoy, y en este caso con 140 viviendas en alquiler situadas en la calle Gandhi.
El modelo Madrid, que es el modelo del Plan Vive, donde estamos construyendo vivienda pública en alquiler a precio asequible, y desde luego todos los usuarios y sobre todo los ciudadanos que tienen la posibilidad de acceder a este plan de vivienda de carácter público está muy contento y sobre todo especialmente los jóvenes y las familias que están emprendiendo unos nuevos proyectos de vida en unas viviendas que son de calidad, que están hechas con toda la consideración por parte del Gobierno regional y sobre todo que son de calidad.
Con estas, en total, la Comunidad de Madrid ha entregado ya en Alcorcón más de la mitad de las 822 previstas en este municipio.
Una fábrica de campeones a la orilla del río Tajo, eso es en lo que espera convertirse la nueva Piragüera de Aranjuez, un centro de alto rendimiento en piragüismo que será una realidad a lo largo del año que viene gracias a una inversión regional de 2 millones de euros. Jaime Domínguez.
Lo que hace solo unas décadas era una piragua de plástico, un embarcadero junto al río Tajo y un gallinero reconvertido en gimnasio, se convertirá en los próximos meses en un centro de tecnificación y de alto rendimiento donde se formarán los mejores piragüistas de la Comunidad de Madrid y de España. La Piragüera de Aranjuez ha presentado las obras de reforma que la transformarán en un centro de referencia para una de las disciplinas que más alegría y medallas han dado al deporte español. Lo explicaba el consejero de Deportes de la Comunidad, Mariano de Paco.
El piragüismo español tiene y va a seguir teniendo su casa en la Piragüera de Aranjuez, su casa remozada, qué gusto da cuando uno hace unas obras en la casa, que es verdad que se hacen complicadas, que al final uno dice cuándo va a acabar, pero qué gusto da cuando acaba. Pues eso va a pasar aquí a lo largo de este año para apoyar la estela de grandes piragüistas que como María Corbera, Adrián del Río, Diego Domínguez, Alberto Pedrero, Nacho Calvo, Daniel Rijalva o Víctor Pizarro se han formado aquí y han hecho historia también aquí y en todo el mundo.
Precisamente una de esas deportistas ribereñas de élite, la campeona de Europa y del mundo, María Corbera, señalaba la importancia de las nuevas instalaciones para las generaciones futuras.
Estoy convencida de que muchos de los niños y jóvenes que hoy entrenan en la Piragüera, dentro de unos años estarán representando a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país en mundiales y Juegos Olímpicos. Y cuando lo hagan, mirarán atrás y sabrán que aquí, en la Piragüera, fue donde comenzaron a soñar en grande y creer en sí mismos y entender que cuando el esfuerzo es constante, los sueños se hacen realidad.
Las obras de la Piragüera de Aranjuez empezarán el mes que viene y se espera que estén finalizadas justo dentro de un año.
El Senado abre sus puertas y es que hoy y hasta el próximo viernes todos los madrileños tendremos la oportunidad de conocer por dentro uno de los centros del poder estatal y además uno de los edificios más singulares de nuestra capital, Gonzalo Bug.
Un año más y a pesar del frío reinante hoy en Madrid, más de un centenar de ciudadanos se han acercado a la Plaza de la Marina Española a primera hora. El presidente del Senado, Pedro Royán, ha dado la bienvenida a la primera treintena de ciudadanos que han visitado el Senado en la 27ª jornada de Puertas Abiertas.
En esta jornada de Puertas Abiertas, que tendrá lugar hoy y mañana, y lo que pretende es abrir las puertas de Cortes Generales, en este caso en el Senado, para que conozcan la institución, para que conozcan el trabajo que hacen sus representantes, sus elegidos, y que también tengan la oportunidad de visitar un palacio con dos siglos de historia, lleno de rincones absolutamente recomendables en lo que a la visita se refiere.
En esta jornada de puertas abiertas, que coincide con los 46 años de la Constitución, los ciudadanos podrán visitar la biblioteca, el Salón de Pasos Perdidos, el antiguo Salón de Sesiones y la colección de pintura que adorna las paredes del Palacio del Senado. Una visita que los asistentes no quieren perderse.
Y una emoción grandísima porque no lo hemos visto nunca.
Y no queríamos faltar a esta cita y conocer el Senado por dentro.
Las visitas, sin cita previa, tendrán lugar este jueves y viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde de manera interrumpida. Y será imprescindible presentar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia para poder acceder.
Y como por arte de magia, si es la radio, nos transportamos desde el Senado hasta la Cañada Real Galiana, que celebra su primera feria de empleo, organizada por el Gobierno regional. Su objetivo es ayudar a residentes de este entorno a encontrar trabajo, Marta Zúñiga.
Es el caso de Imán. Es titulada en Educación Infantil, vecina de la Cañada Real Galiana. Busca un empleo y se ha acercado a esta feria.
La verdad que muy contenta porque estamos un poquito como que aislados de ese tema. O sea, no sabemos cómo mandar el currículum. A ver, cómo mandarlo así, pero que no tan centrados en ese tema. Entonces, pues nos ayudan aquí, nos están cogiendo los currículums y dicen que pues nos llamarán si hay trabajo. Entonces, pues genial, la verdad.
Empresas como Aramar, dedicada en este caso a colectividades, tienen un stand en esta feria. Víctor Nogales pertenece a ella.
Si tú ofertas a un puesto de trabajo en el que se te está pidiendo o demandando una experiencia o una formación a la que no puedes acceder porque tus capacidades de formación o de acceso a la educación, claro, o simplemente como les está pasando en la Cañada, que no tienen forma de desplazarse desde donde muchos viven a otros entornos, a no ser de que sea andando, es muy complicado llegar a ellos.
Porque como dice la subdirectora general de Fomento del Empleo de la Comunidad, Ana Belén García, talento hay.
Pues las empresas buscan talento y buscan competencias. En la Cañada hay talento y hay competencias, pero las personas que viven en la Cañada no siempre tienen fácil el acceso a estas empresas. y entonces el poder acercársela, así que ellos hayan podido acercarse aquí, pues ha sido importante.
También se imparten talleres de inteligencia artificial y realidad virtual. Se enseña a los participantes a preparar una entrevista de trabajo, también a redactar un currículum. Primera feria de empleo de la Cañada Real.
Repasamos otras noticias en formato breve. Aparatoso accidente de dos camiones en la M50, Mónica Roncero.
Por fortuna, sin víctimas, aunque los vehículos han comenzado a arder tras caer por un terraplén. Tal es la cantidad de humo que los bomberos han pedido a la policía de Alcorcón que los vecinos que viven cerca se confinasen en sus viviendas. El accidente ha provocado importantes retenciones toda la mañana.
En otro accidente ocurrido en la capital, un motorista de 52 años ha resultado herido grave.
Ha ocurrido a la altura del número 8 de la calle de Sinesio Delgado. La moto ha impactado contra un vehículo, ha perdido el control y ha terminado chocando contra un cartel publicitario.
A consecuencia del impacto ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. SAMUR Protección Civil la ha intubado, le ha estabilizado y le ha trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Policía Municipal se encarga de investigar lo ocurrido.
3:45 de la tarde, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Este viernes, el Partido de la Onda tiene dos partidos que no te puedes perder. Desde las 7 por el 106 de la FM, te contamos el España-Corea del Sur femenino, la penúltima prueba del año para la selección de Montse Tomé, y además el Fuenlabrada Betis de Primera Federación. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Se cumple casi un mes de la dana del temporal que se llevó más de 200 vidas en Valencia y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el tercer paquete de ayudas para los afectados de esa dana. Y lo más llamativo entre los acuerdos hoy en el Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, ha sido el nuevo permiso laboral de 4 días para afrontar futuros episodios climáticos.
Sí, un permiso laboral que se contemplaba en el primer decreto de la dana para los trabajadores afectados por la riada en Valencia, pero que ahora se va a convertir en un derecho global para todos los empleados españoles. Se trata de un permiso retribuido que pagará la empresa a los que no puedan ir a trabajar por situaciones climáticas extremas cuando se emita una alerta naranja o roja. El Ministerio de Trabajo ha negociado con Economía y ese permiso se acota a 4 días. Si es necesario extenderlo, la empresa podrá optar por un ERTE para que sea el Estado el que pague más jornadas. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Tendremos la posibilidad de que las empresas reubiquen a estos trabajadores en ERTE, con un ERTE de causa de fuerza mayor, y por lo tanto lo que hacemos es dar certidumbre ante posibles eventos futuros de cuál tiene que ser la casuística en este tipo de situaciones.
Trabajo no ha consensuado con empresarios y sindicatos la medida, pero consideran que es urgente y entrará en vigor de inmediato. Tiene que pasar después por el Congreso para ser convalidada.
Y en el Congreso hoy el franquismo ha vuelto al debate parlamentario porque la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha reiterado ha retirado del Diario de Sesiones los elogios que hizo a la dictadura el diputado de Vox, Manuel Mariscal. Por eso y porque hoy se debatía el debate a la totalidad contra el proyecto que permitirá la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, Noelia.
Sí, debate a la totalidad con texto alternativo que ha presentado Vox, que hoy exigía el fin de la Ley de Memoria Democrática y acusaba al socialismo de iniciar la guerra civil. No ha sido, sin embargo, el discurso de Juanjo Aizcorbe el que ha encendido las alarmas esta mañana en el Congreso, sino un comentario de su compañero Pedro Fernández a la diputada de Sumar, Marina Velarde, cuando pasaba por su escaño. «Tómate la pastilla», le ha dicho, provocando así el enfado de parte de la Cámara y el reclamo a la presidenta para que Vox no haga apología del franquismo en el hemiciclo. Armengol ha recogido el guante.
Hago la advertencia a todos los diputadas y diputados que no pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas.
Además, ha retirado del Diario de Sesiones estas palabras del pasado martes del diputado también de Vox, Manuel Mariscal.
Y gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional.
Mariscal hoy no ha querido hacer declaraciones porque sus palabras tampoco han sentado bien a todos sus compañeros de partido.
Momento para repasar otras noticias con Luis Mínguez. Las pensiones subirán un 2,8% en 2025.
Los jubilados cobrarán de media hasta 600 euros más al año, aunque en las pensiones más bajas supondrá solo 300 euros más. Ello después de que el IPC adelantado de noviembre registre un alza de los precios del 2,4%, seis décimas más que en octubre. Mientras el Ministerio de Economía resalta que la media de inflación en los últimos 12 meses ha bajado un punto respecto al año pasado, desde el Partido Popular, Carlos Bravo, se denuncia que los ciudadanos vuelven a pagar más por lo que consumen.
Hemos visto que el Gobierno ha sido capaz de llegar a grandes acuerdos para subir los impuestos al conjunto de los españoles, pero también vimos que fue muy rápido para esa bajada del IVA que habíamos conseguido, que habíamos reclamado en la energía, en los alimentos, la han eliminado. Consecuencia, automáticamente los españoles tienen que pagar más.
Fuera de nuestras fronteras, ataque masivo de Rusia contra el sistema energético de Ucrania.
Hoy ha lanzado 90 misiles y 97 drones explosivos contra infraestructuras civiles en 10 provincias de Ucrania, dejando sin suministro a en torno a 1 millón de ciudadanos. Putin ha justificado el bombardeo como respuesta al empleo ucranio de misiles estadounidenses y británicos y amenaza a Kiev con volver a usar el misil balístico experimental empleado hace una semana.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Proyecto Hombre Madrid ha presentado los datos de su memoria anual correspondiente al año 2023. Fueron atendidas en el centro más de 7.200 personas. Preocupa el alto índice de usuarios que a su adicción a alguna sustancia unen problemas de salud mental. Carlos Sánchez Blas.
Sí, el 60% de los jóvenes atendidos durante el año 2023 combina la adicción con algún trastorno mental. Acude al centro una mujer por cada 3 hombres, pero el porcentaje refleja el doble de mujeres con esta patología dual. Desde Proyecto Hombre Madrid, su director adjunto, Jesús Villanueva, y Pablo Llama, psicólogo.
Al comenzar tratamiento encontramos más de un 30% diagnosticados de patología dual, pero a lo largo de la intervención llegamos a más de un 60%, porque es una patología infradiagnosticada en muchísimos recursos.
Que la persona entienda cuáles son las razones que le han llevado a descontrolarse, ¿no? A que algo que puede quedarse simplemente en un consumo puntual o en un uso puntual genere una dependencia o genere ya un trastorno adictivo, ¿no? Cuando uno va entendiendo lo que va ocurriendo, muchas veces lo que hay detrás puede ser un trastorno, otro trastorno mental, ¿no?
Lo más común son los trastornos destructivos y el control de los impulsos, los trastornos depresivos, los trastornos de personalidad, los trastornos de ansiedad y los trastornos alimentarios.
En los menores y jóvenes entre 12 y 23 años, cannabis, alcohol y nuevas tecnologías. En los adultos de más de 24 años, cocaína, alcohol o combinación de ambas.
Casi un 30% de demanda relacionada con la adicción al alcohol, más en mujeres, y la adicción a la cocaína, que es más en hombres. También la mezcla de ambas. Los datos son un 28% de atención por adicción al alcohol, un 22% de adicción a la cocaína y la mezcla de ambas un 15%.
Y el eterno estigma impregnado en el entorno de las mujeres con adicciones.
A las chicas les cuesta más acudir, les cuesta más pedir ayuda. Sigue habiendo un mayor estigma cuando hablamos hablamos de conductas adictivas en mujeres, ¿no? Y entonces eso hace que escondan más el problema o que los propios familiares o el contexto no lo vea o no lo reconozca, ¿no?
Los profesionales de Proyecto Hombre insisten en la importancia de las familias durante el tratamiento.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Minutos finales de este informativo con los apuntes culturales de Isabel García Regadera.
El Instituto Cervantes abría esta mañana su caja de las letras para incluir el legado in memoriam del músico y cantautor flamenco Juan Peña, el Lebrijano. Documentos sonoros, gráficos y autógrafos del artista están ya bajo custodia de la institución cultural, un legado del que ha hecho entrega su propio hijo.
Mi padre tiene como una treintena, algo más de 30 discos, de 30 trtrabajos, pero sería complicado meterlos todos en un legado. Así que, en primer lugar, hemos depositado un pendrive donde recoge grabaciones de los años 60 a los 70, con guitarristas desde Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, mi tío Pedro, Pedro Bacán, Aguilera, que si hoy día venimos aquí son porque hay muchos artistas anteriores que han hecho mucho trabajo para que esto se dignifique como flamenco y como cultura.
Y con la música de Lebrijano de fondo, le damos ya todo el protagonismo a los libros. Infolio es la Feria Internacional del Libro Antiguo que se celebra estos días en la Fundación Carlos de Amberes. Madrid acoge así la 14ª edición de la que es una de las ferias más importantes del libro antiguo de toda Europa. Alicia Bardón es la presidenta de AILA, entidad que participa en la organización de esta feria.
La feria contará este año con la presencia de más de 20 librerías anticuarias españolas y extranjeras que ofrecen al público la ocasión de adquirir más de 500 obras documentales de excepcional calidad. Primeras ediciones, mapas, manuscritos y otros tesoros de tiempos pasados con los que sumergirse en nuestra historia, divertirse, emocionarse y ampliar o empezar sus colecciones.
Y seguimos con libros. La Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta anuncia el programa del segundo Book Friday, una alternativa cultural al Black Friday que ofrece durante todo este fin de semana premios, descuentos y sobre todo la oportunidad de encuentros entre autores, lectores y libreros. Lara Sánchez es portavoz de Soy de la Cuesta.
Esta segunda edición del Book Friday, una idea original de un librero de la Cuesta de Moyano, como alternativa al Black Friday que organiza la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta, va a ampliarse a todo el fin de semana, del viernes 29 al 1 de diciembre, domingo, en 40 librerías de toda España, de casi toda España. Lidera la Comunidad de Madrid. Es una cita de encuentro sin descuentos para celebrar la literatura como alternativa cultural al Black Friday. Toda la información en bookfriday.org.
Y cerramos estos apuntes culturales con música. 12 años de carrera, 3 álbumes de estudio anteriores al que presentan ahora avalan ya a Morgan, la banda madrileña que esta misma semana nos daba noticias de su Hotel Morgan, su cuarto disco, creado en los fiordos noruegos. Un trabajo que conforma una historia completa, con principio y final, como destaca su vocalista Nina de Juan.
Pensé, molaría que tuviese una intro, un final y que en medio se desarrolle todo el disco. Entonces, yo creo que ha sido circunstancial.
La banda Morgan estará mañana viernes a partir de las 5:15 de la tarde en Madrid Directo. Vienen al programa de Onda Madrid con Nieves Herrero a presentar su nuevo trabajo y a repasar su trayectoria.
Eso será mañana, la banda Morgan con Nieves Herrero en el programa Madrid Directo, pero antes esta tarde tenemos el encendido de las luces aquí en la capital a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. Si van, ya saben, utilicen el transporte público y vayan o no vayan, pasen una feliz tarde.